el partido de la una en Onda Madrid, con José María del Toro.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bienvenidos al partido de la una, martes 20 de febrero. Como siempre, mil gracias por elegirnos y por acompañarnos. Aquí vamos a estar durante los próximos 60 minutos para contaros la última hora del deporte. La Liga de Campeones nos trae un gran partido esta noche, el Inter Atlético que se disputa en Milán. Hasta 3.500 seguidores rojiblancos se han desplazado hasta allí, el mayor desplazamiento que se recuerda, quitando finales de Copa o finales europeas. Eliminatoria de máxima dificultad para ambos, a la par que una gran motivación para los dos. En los banquillos, dos amigos, Simeone e Inzaghi. Ambos se han lanzado flores en la previa. Al Cholo le encanta este Inter.
Para hablar del Inter tenemos que pensar que está entre los mejores 4 o 5 equipos de Europa en estos momentos. ¿Por qué? Porque la Liga habla por sí sola. Me gusta mucho cómo juega. No lo digo ahora porque nos toca jugar contra ellos, lo vengo diciendo hace bastante tiempo. Y será un partido, me imagino, de duelos. El que gane la mayor cantidad de duelos tendrá más posibilidad de acercarse a la victoria.
Enseguida estamos con el Inter Atlético de Madrid y el resto de la actualidad deportiva, pero antes os avanzamos los titulares del informativo de las 14 horas. Con Enrique López. Enrique, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Novedades para Metro de Madrid. Los usuarios de la línea 9 no tendrán que hacer transbordo en la Puerta de Arganda en sus desplazamientos entre la capital, Rivas y Arganda del Rey. Será a partir de 2029. La presidenta Díaz Ayuso ha visitado esta mañana las obras de ampliación de la línea 3 en Getafe y allí ha anunciado que en no mucho tiempo, y como ya ocurre en otras ciudades, habrá metros que circulen sin conductor. Con Ayuso ha estado Begoña Alarcón.
Sí, Metro de Madrid se adapta a las nuevas tecnologías con un plan estratégico que se pondrá en marcha este mismo año y que, entre otras novedades, contempla la conducción automática, es decir, trenes sin conductor. La idea es que la medida esté implantada en 2030, empezando por la línea 6, que es la más demandada. Metro ganaría así en rapidez, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso.
Esto ya se ha implantado en más de 40 ciudades por todo el mundo, con resultados muy positivos. Permite poner en circulación un tren cada 2 minutos. Ahorra energía, incrementa la flexibilidad y reduce la duración de los viajes.
Sus palabras tras asistir a la unión de los túneles entre la línea 3 y la línea 12, que a finales de año conectará Villaverde Alto con el Casar en Getafe.
El Partido Popular celebra a esta hora la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. El presidente Alberto Núñez Feijóo reúne a sus varones para valorar la victoria de los populares en Galicia. Feijóo y Alfonso Rueda han sido recibidos entre aplausos. Nos vamos ya hasta la sede de los populares en la calle Génova, Flor Carazo.
Con aplausos han sido recibidos Alfonso Rueda tras ganar las elecciones en Galicia y el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a su llegada a Génova. Aplausos que se han repetido en la sala donde se celebra la reunión del Comité Ejecutivo Nacional. Asisten todos los varones, salvo los presidentes de Castilla y León y de Baleares, con agenda en sus comunidades. Aquí en esta cita se va a analizar el triunfo del PP en Galicia con su quinta mayoría absoluta consecutiva. Unos comicios en los que los populares destacan el fracaso del PSOE. Estamos esperando la intervención de Feijóo ante este comité ejecutivo.
Precisamente en el PSOE, Pedro Sánchez reunió ayer a su Ejecutiva Federal tras cosechar sus peores resultados en Galicia. El portavoz socialista en el Congreso, Pachi López, no cree que la ley de amnistía haya tenido alguna influencia en el resultado.
Creo que esto es, hombre, tomar a la gente por, diré, poco inteligentes, porque los gallegos y las gallegas sabían muy bien qué votaban, qué era, qué querían para Galicia. ¿Qué querían para el futuro de Galicia? No para España. Hace tiempo que desapareció ese ciudadano o ciudadana que empezaba votando a un partido y moría votando siempre al mismo partido. Ahora los
pendientes a esta hora también de la rueda posterior al Consejo de Ministros. A las 2 en el informativo también contaremos las novedades de ese joven de 14 años que el viernes falleció en Getafe tras haber consumido la conocida como cocaína rosa.
Gracias, Enrique. Estas y otras noticias las contamos a partir de las 2 de la tarde en el informativo de las 14 horas. Os habla José María del Toro. Laura Cabrera se encarga de la producción y de la coordinación. Quique Viso es nuestro ingeniero de sonido. 1:04 a esta hora en Onda Madrid. En el partido de la 1 os contamos las noticias del deporte. Enseguida los pormenores, antes lo más llamativo del día. Giuseppe Meazza, 9 de la noche, Inter Atlético de Madrid, desde las 8 y media aquí en Onda Madrid. Esa es la gran cita del día y la gran novedad puede ser la presencia de Marcos Llorente como delantero. Lateral, carrilero, medio centro, interior y ahora también atacante. Simeone sobre Llorente.
Bueno, Marcos tiene una característica diferente a los otros delanteros que tenemos, posiblemente más similar a la de Correa. Por su trabajo, por su velocidad y obviamente no es delantero puro como es Morata o Memphis en este caso.
Enfrente un Inter muy potente, vigente subcampeón de Europa, líder destacado en la Liga Italiana, 8 triunfos consecutivos en este 2024. Lo dirige Simone Inzaghi, buen amigo del Cholo. Ambos coincidieron como jugadores en la Lazio. Inzaghi.
Simeone ha conseguido grandes resultados con el Atlético. Un entrenador convincente, con gran carisma, una gran mentalidad de equipo, pero no solo eso. Es un equipo que juega bien al fútbol, atacan y defienden mucho, dominan el juego, un equipo que juega un gran fútbol.
Que juega un óptimo calcio.
Hoy también se juega un PSV Eindhoven Borussia Dortmund también a las 9 de la noche, octavos de final de la Champions. Y mañana turno para el Barça, que rendirá visita al Nápoles. El peculiar dueño del equipo napolitano, Di Laurentiis, ha destituido a su entrenador Walter Mazzarri 48 horas antes de medirse al Barcelona. Le releva Francesco Calzona, que compatibilizará el cargo con el de seleccionador de Eslovaquia. El Real Madrid no vuelve al trabajo hasta mañana por la tarde. Ancelotti tiene 7 bajas para medirse al Sevilla el domingo. Mbappé y su llegada presiden hoy todas las conversaciones. Un Mbappé que llegaría tras un verano intenso y sin descanso, tras afrontar Eurocopa y Juegos Olímpicos. Estos últimos acaban el 10 de agosto. El Girona perdió en Bilbao 3-2, segunda derrota consecutiva de los de Michel, que se quedan por tanto a 6 puntos del Real Madrid. Los errores defensivos acabaron por matar a un Girona que pudo empatar en el minuto 95 cuando Vivian sacó bajo el larguero un remate que era gol. Tras la derrota, Michel se vino arriba.
Sí, Miquel, me voy a venir arriba. Creo que vamos a luchar por entrar en Champions. Igual luego me caen golpes encima, pero tengo la sensación de que este equipo va a pelear por la Champions. Si hubiéramos ganado, creo que era un objetivo muy, muy claro, pero ahora que hemos perdido, creo que es un objetivo muy claro también. Tengo la sensación de que este equipo puede pelear por la Champions.
Sobre el Rayo y su posible cambio de estadio, la afición quiere quedarse en Vallecas y muchos prefieren no moverse del actual estadio. El presidente quiere que el Rayo se quede en Vallecas. Se habla de un terreno a unos 3 kilómetros del actual estadio. Y el alcalde Martínez Almeida también. Declaraciones en Radio Marca.
No, lo que estoy es concernido para ver qué se puede hacer y cuál es la mejor solución para el Rayo Vallecano, pero teniendo en cuenta siempre a la masa social. Yo creo que el Rayo Vallecano es de Vallecas, que está enraizado firmemente ahí, por tanto que la solución que tenemos que encontrar pasa también por respetar el sentimiento de la afición.
En el Rayo se está sometiendo a pruebas esta mañana Isi, que se marchó tocado en el isquiotibial en el partido contra el Real Madrid. En el Getafe, Jordi Martín, que se retiró con molestias en Villarreal, ya se ha entrenado hoy con normalidad. En segunda, el próximo rival del Alcorcón en Tenerife se impuso por 1-0 al Eldense con un gol de cabeza del madrileño José León. Era el partido que cerraba la jornada. Además, el Levante, uno de los aspirantes al ascenso, ha destituido a su entrenador Javier Calleja. Le sustituye hasta final de temporada el director deportivo del equipo, Felipe Miñambres. Ya van 8 destituciones en la categoría. Y ya sabéis, el Leganés presume de ser el líder, pero con los pies en el suelo. Le preguntamos a Portillo en Onda Madrid por el ascenso. Si ve a este Leganés en primera, pero Portillo lo tiene muy claro.
Bueno, es que al final creo que sería un error por nuestra parte pensar en o marcarnos objetivos como el ascenso, quedando todavía tantos puntos, tantos equipos igualados y como ya te digo, ¿no? Ahora mismo dependemos de nosotros, pero queda un mundo y esto va a ser una carrera larga, ¿no?
Triste noticia la que hemos conocido esta mañana. Ha fallecido Andreas Bremel, que fuera lateral zurdo de la selección alemana, con la que ganó el Mundial del 90 marcando el gol de la final. Perdió la vida a causa de un infarto con tan solo 63 años. Tenis, Carlos Alcaraz debuta hoy en el torneo de Río de Janeiro. Será en torno a las 11 de la noche contra el brasileño Thiago Monteiro, 29 años y número 117 del mundo. Un torneo que ganó en el 22 y del que fue subcampeón en el 23. Imagen impactante y muy triste la de Paula Badosa llorando en su banquillo tras tener que retirarse del torneo de Dubái, nada menos que un Master 1000. Lo hizo tras jugar y perder la primera manga en su debut en el torneo. De nuevo aquejada de dolores en la espalda, un problema al que no encuentra solución. De hecho, es su tercera renuncia en lo que va de temporada. Paula, que llegó a ser número 2 hace 2 años, ocupa ya el número 74 del mundo. La selección española de baloncesto ya trabaja en Zaragoza, donde el jueves se mide a Letonia en el primer partido de clasificación para el europeo del año próximo. Y ya se entrena, por supuesto, Ricky Rubio tras su retorno al baloncesto en activo. Le preguntamos al capitán Rudy Fernández cómo le ve.
Sí, por supuesto, le he visto muy bien, muy contento como es él, con esa cara, esa sonrisa que lo tiene y bueno, disfrutar de él, que es lo más importante, que vuelva a las pistas.
Se están celebrando en Qatar los últimos test antes del comienzo del Mundial de Motociclismo. Marc Márquez, en su puesta de largo con la Ducati del equipo Gresini, no quiere meterse presión. Aunque el run-run en torno a él habla de buenas sensaciones y de que este año puede hacer cosas grandes. Pero Marc no quiere ni oír ni leer nada. Sonido Dazón.
Ahora es verdad que intuyo, o me han dicho también, porque al final te llega cosas de que son cosas buenas, expectativas altas, y esto pues no conviene. Yo soy muy realista, sé de dónde vengo, sé que he pasado cuatro años muy difíciles y todo necesita una progresión si quieres volver a intentar estar al nivel de los de arriba. Luego ya ganar, esto ya es palabras mayores.
Hoy comenzamos con la Liga de Campeones. Nueve de la noche, estadio Giuseppe Meazza de Milán, uno de los templos del fútbol europeo, Inter-Atlético de Madrid, partido de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones. José María Bonilla, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
Carlos Rodríguez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la primera noticia que nos puede deparar el partido, Boni, es la presencia de Marcos Llorente como delantero en el Atlético de Madrid. Ya lo empleó y con acierto en el último partido liguero frente a la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Qué te parece la presencia de Llorente ahí arriba como delantero?
Mira, a mí me parece bien y lo voy a explicar. El otro día, antes del partido ante la Unión Deportiva Las Palmas, pues algunos periodistas allí antes de subir al campo, allí en la sala de prensa, pues hicimos una especie de porra del 11 que podía poner Diego Pablo Simeone en el Giuseppe Meazza en el día de hoy. Pues yo, es verdad que arriba puse a Griezmann Correa, pero dije... Pero yo creo que jugaría con Marco Llorente. Y es que Marco Llorente, sin estar Morata al 100%, porque no lo está al 100%, no. Apenas se ha entrenado dos...
Bastante que ha entrado en la lista.
Claro, ha entrenado dos días. Y yo creo que a lo mejor puede jugar 20, 30 minutos. Y habiendo un partido de vuelta, jugando la semana que viene el partido importante ante el Athletic Club de Bilbao, pues a Morata yo creo que no se le debe forzar. ¿Que está bien Memphis? Sí está bien Memphis. ¿Puede correr Memphis al espacio? No puede correr Memphis al espacio, se le está viendo. Tienes que jugar muy cerquita del área, tiene que ir el balón al pie y para jugar como quiere jugar, creo yo, Diego Pablo Simeone, me parece una muy buena idea que Marcos Llorente juegue de titular en el punto de ataque.
Y luego, Carlos, tú conoces bien a Marcos Llorente, le has visto muchísimos partidos con el Madrid. Bueno, este chico ha jugado de todo, de lateral, de carrilero, de interior, de medio centro, de media punta, ahora también de delantero, pero él le va a aportar, si finalmente juega ahí, un plus de físico y un plus de presión al rival, que es muy importante para lo que quiere el Cholo, ¿no?
Bueno, eso lo tiene seguro. Evidentemente es un recurso y es una solución ante la falta de efectivos seguramente para lo que quiere hacer Simeone, ¿no? Porque si tuviera Morata en plenas condiciones no habría duda de quién va a jugar esta noche. En eso estamos todos de acuerdo. Es verdad que Llorente le ofrece esas prestaciones por su capacidad física. Y es verdad que es un futbolista polivalente. A mí me gustó siempre mucho, desde la época de la cantera del Real Madrid, en su posición de pivote defensivo, el año que hace en el Alavés, en esa demarcación de 5, me parece espectacular. Y lo poquito que pudo lucir en el Madrid, en el primer equipo, en su vuelta, en su regreso, fue también en esa demarcación. Es verdad que luego en el Atlético de Madrid se ha reconvertido y puede jugar en muchos sitios, pero entiendo que es un recurso que Simeone se ha tenido que sacar de la manga porque cree que es la mejor opción y me parece muy válida.
Simeone y Coque sobre Llorente delantero.
Bueno, Marco tiene una característica diferente a los otros delanteros que tenemos, posiblemente más similar a la de Correa, por su trabajo, por su velocidad y obviamente no es delantero puro como es Morata o Memphis en este caso.
A mí me gusta Llorente de carrilero. No, es broma. Llorente al final es un jugador extraordinario que le puedes poner en cualquier posición y tener jugadores así es maravilloso, primero para el entrenador y para el equipo, ¿no? Al final, cuanto más jugadores se puedan adaptar a cualquier posición del campo, para nosotros mejor.
Creo que se ha abierto un debate, yo creo que demasiado escabroso con el tema de Llorente como punta, sin comparar, porque no quiero comparar jugadores, ni quiero comparar plantilla, ni nada por el estilo. Llorente es, entre comillas, el Bellingham del Atlético de Madrid. ¿Por qué digo esto? Bellingham es un 5, el Madrid lo ficha de 5.
Anche. De 5 no.
De interior,
de
¿no?
Interior,
no,
bien, de interior.
No, hombre, pero un 5 es un pivote defensivo.
Es que interior... en el Dortmund juega de pivote defensivo. Puede jugar de interior, vale, vale. Puede no, jugar...
Te lo compro
vale,
de interior. Mejor.
Vale, te lo, vale.
Pulpo me, animal me, de compañía,
lo,
vale.
¿Me lo compréis de interior?
De interior sí.
Vale,
sí,
vale
sí,
me lo compréis de interior. Sí, de lo que está jugando Marco Llorente. Marco sí, Llorente no. Está jugando de interior.
Muchos días, sí, eso sí.
De interior en el Atlético de Madrid. Cuando Ancelotti lo pone de punta de ataque, nadie se echa las manos a la cabeza. Y José Lu está en el banquillo.
Tampoco que... creo que nadie se haya echado las manos a la cabeza.
Sí, sí, decir, bueno. Recurso, ¿no? Sí, yo creo que es un recurso muy bueno. Pero la gente dice, hombre, teniendo a Morata, teniendo a Memphis, teniendo a Correa, ¿por qué juega Marco Llorente? Pues porque te da una serie de cosas que los otros no te lo van a dar.
¿Por dónde pasa el resto del once? Por lo que habéis visto en los últimos movimientos del Cholo Bonilla.
Yo creo que por lo que probamos en el día de ayer, sería una sorpresa que no fuese ese once el que saltara en el día de hoy al Giuseppe Meazza. Con Oblak en portería, tres centrales, Witsel, Jiménez, Hermoso. Yo creo que Jiménez que Witsel va a estar por delante de Savic a la hora de ser titular. En el carril derecho, Nahuel Molina. En el carril izquierdo, Reinildo. De Paul, Coque, Saúl, centro del campo y, como hemos dicho anteriormente, Griezmann y Marco Llorente en punta de ataque.
Vamos a escuchar al Cholo Simeone. Estuvo bien ayer en la conversación con Ricardo Sierra en Movistar. Lo primero que dijo es que él, antes del partido, se mete en un túnel sin cobertura.
Bueno, en estas instancias yo digo que no, yo me meto en un túnel, ¿no? En un túnel donde no hay cobertura. Entonces ya ahí cuando entro en el hotel estoy más tranquilo y ya me centro en lo que me importa realmente.
Entiendo que una de las cosas que te importa es el estado de Morata. Ya lo ha dicho Coque, si está para jugar los 90 minutos, si está para entrar de inicio, ¿cómo está Morata?
Lo importante es que Morata está disponible. Y cuando un futbolista trabaja y se prepara para estar disponible... A mí eso me gusta. Después decidiremos si es los 90, si es 60, si es 10 o si no es nada. ¿Por qué? Porque interpretamos el partido de una manera, necesitamos tener muchos duelos, porque va a haber muchos duelos en el partido, me lo imagino de esa manera, y aquel equipo de los dos que logre generar ganancias en estos duelos tendrá más posibilidades.
¿Cómo se le mete mano a este Inter con 8 victorias consecutivas, solo una derrota en Serie A?
Sí, no, ellos están muy bien. La verdad que de la temporada pasada que hicieron una grandísima Champions, este año... siguieron mejorando, la llegada de Turán le dio una fuerza ofensivamente con mucha más velocidad de la etapa anterior.
Dicen que el halago debilita, mejor que no te escuche en la conferencia de prensa de Simone Inzaghi, que eras un extraordinario compañero, un extraordinario futbolista y como técnico prácticamente le gustaría ser como tú en el Atlético de Madrid.
Bueno, yo repito lo mismo para él, porque le tengo un gran afecto sobre él, nos conocemos de la época del Lazio, siempre tuvimos una grandísima relación, siempre se veía un hambre de fútbol continuo en sus charlas que teníamos con él. Y no me sorprende, ya en la Lazio lo había hecho muy bien. Tiene un gran equipo en el Inter y ha logrado gestionar de la mejor manera todo este momento para que el equipo compita como está compitiendo.
Bueno, coincidieron 4 temporadas en la Lazio, tanto Simeone como Simone Inzaghi. Es más mayor Simeone, que tiene 53 años, Simone tiene 47. Allí jugaron entre el 99 y el 2003. Ganaron una Liga Italiana, una Supercopa de Europa y una Supercopa Italiana. Hemos oído, Bonilla, hace un momento los elogios de Simeone para Inzaghi. Y este es el superelogio, el macroelogio, no cabe más ya, de Inzaghi sobre Simeone.
Per quello che riguarda Simeone...
El recuerdo que guardo de Simeone es que se veía que iba a ser un gran entrenador. Fue un gran compañero de equipo. Es un gran entrenador porque es muy complicado estar tanto tiempo como él lleva en el Atlético. Los entrenadores nos basamos en los resultados. Simeone ha conseguido grandes resultados con el Atlético.
Vincente, grandísimo carisma, grandísima mentalidad de squadra, pero
un entrenador convincente, con gran carisma, una gran mentalidad de equipo, pero no solo eso. Es un equipo que juega bien al fútbol, atacan y defienden mucho, dominan el juego, un equipo que juega un gran fútbol.
Una squadra que gioca un ottimo calcio.
¿Qué tipo de partido te imaginas esta noche, Bonilla? ¿Qué tipo de Atlético? ¿Un Atlético que a ratos presiona arriba, como le hace al Madrid, por ejemplo, a otros grandes equipos? ¿Un equipo más parapetado atrás, teniendo que hay 90 minutos de vuelta en el Metropolitano? ¿Qué esperas?
Yo lo que sí creo es que el Atlético de Madrid lo que quiere es no dejar correr al Inter de Milán. El Inter de Milán, he leído un dato, no recuerdo dónde lo he leído, pero que es el equipo que más goles marca al contragolpe. Uh-huh. Y yo creo que eso es lo que quiere evitar el Atlético de Madrid y lo que quiere evitar Diego Pablo Simeone. Habrá ratos que a lo mejor esté algo más arriba en la presión, zona de tres cuartos del equipo interista o así, pero a mí me da la sensación que no se va a ir a lo loco, evidentemente, a intentar dificultar la salida de balón del equipo de Inzaghi.
Este es Coque, el capitán, hablando del partido, hablando de lo que tiene que hacer su equipo esta noche. Ante todo, ser fiel a su propia filosofía.
Bueno, va a ser un partido muy disputado, con un grandísimo equipo que está muy bien trabajado, que llega con mucha gente al área, que juega mucho por bandas, que cuando tiene que tener la pelota tiene jugadores de calidad para tener el balón, cuando tiene que replegarse no tiene ningún problema en hacerlo. Entonces, bueno, va a ser un partido muy disputado, un partido yo creo que bonito de ver para el espectador, con muchísima intensidad. Y bueno, esperemos que tengamos la suerte de poder ganar mañana.
En la Champions la intensidad sube, así que no siempre se puede dar mucha atención al estilo. ¿De qué manera se puede parar el estilo del Inter?
Si nosotros salimos con una propuesta y morimos con esa propuesta, como siempre hemos hecho en competiciones europeas durante todos estos últimos años, seguro que estamos más cerca de poder competir contra los grandes y poder ganar los partidos. Obviamente que al final hay momentos que tienes que jugar bien, que se puede jugar bien, y hay otros momentos pues que tienes que sufrir, que tienes que defender, que tienes que pelear, y obviamente que el nivel en Champions sube y tenemos que subir el nivel, obviamente. Entonces, bueno, esperemos que mañana estemos a la altura del partido, que es un partido espectacular contra un grandísimo equipo y demos el 100% todo para que sea un partido bonito.
Buscamos más opiniones en el partido de la una, la de nuestro experto en fútbol internacional, Rodrigo Marciel, estará esta noche en la transmisión del partidazo entre el Inter y el Atlético de Madrid. Rodrigo, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Oye, lo primero, Marcos Llorente, delantero, ¿qué me cuentas? ¿Qué te sugiere?
Bueno, yo creo que me sugiere que al Cholo se le pedía muchas veces que cambiase ciertas cosas del Atlético de Madrid, es decir, que diese innovase con algunos jugadores, que probase cosas nuevas, y creo que es muy interesante para que no sea un Atlético de Madrid tan previsible arriba. Es decir, que no se ponga todo el foco en Griezmann, que tenga, digamos, un jugador más vertical, evidentemente muy diferente a lo que aportaba Morata. Con lo cual, todos sabemos que siempre ha tenido gol, que ha tenido llegada, que se perdía algunas veces esa llegada por haberle puesto de lateral derecho en algunos momentos de su carrera. Con lo cual, me parece una buena idea. Creo que quizá Correa o Depay son jugadores que no van a trabajar tanto en labores defensivas y que en lo vertical pues puede ser un jugador que, como ya ha demostrado en el último partido, ante el Inter sea una opción muy interesante. A mí me parece que en este sentido aporta algo novedoso y eso puede inquietar a los equipos que ya tenían en mente otro Atlético de Madrid, ¿no?
Oye, si recuerdas, cuando emparejaron a Atlético e Inter en esta eliminatoria, sí, habló Griezmann y dijo, nos lo vamos a pasar bien, igual los espectadores no tanto. ¿Prevés un partido cerrado en el que los fallos pueden penalizarte, en el que se va a exponer poco por parte de ambos?
Yo creo que no va a ser tan cerrado como intuye Griezmann. Me da la sensación que ambos equipos, sobre todo el Atlético de Madrid atrás, es un equipo algo más débil que otros años, y que los dos ataques son realmente sólidos, y lo está demostrando tanto el Inter como el Atlético de Madrid. Todo va a depender mucho, sobre todo, de la propuesta del Atleti en Italia. Vamos a ver hasta dónde quiere llegar, si quiere hacer un partido más como los que suele hacer frente al Real Madrid en este tipo de escenarios, ¿no? Donde sí ha demostrado esta temporada que ha sido muy agresivo y ha presionado a la salida de pelota del Inter. Con lo cual yo intuyo que sí que nos vamos a divertir. Yo no me espero un duelo como si fuese una final de Copa sin goles y los dos especulando. Me parece que va a ser más divertido que eso.
Si le tienes que explicar a un aficionado del Atlético de Madrid por qué diablos este Inter ha ganado los 8 partidos de 2024, por qué solo ha perdido uno en toda la liga, por qué le saca 9 puntos a la Juventus, ¿qué le dices?
Pues le digo que a estas alturas de temporada casi echan a Simone Inzaghi el año pasado, y que hubo un momento que hizo clic, que el equipo, con el mismo sistema de siempre, el 3-5-2 que usaba Antonio Conte en su momento, empezó a entender la idea de juego muy clara, y que también en verano yo creo que ha habido un movimiento muy interesante. Por ejemplo, que Marcus Thuram ha llegado, el hijo del mítico Lilian, en la delantera, que no es el delantero que era, por ejemplo, Lukaku o Seco, es un equipo más rápido, que los dos laterales son realmente potentes, como Di Marco también, que es, tiene una influencia en el juego. Yo creo que es un equipo que empieza a jugar de memoria y que desde que se metió en aquellas semifinales inesperadamente de Champions ha empezado a rendir a un nivel altísimo.
Háblame de la pareja de ataque. Los dos sonaron en su momento sí. Para el Atlético, por cierto. Lautaro Martínez, el delantero argentino muy conocido, 23 goles en lo que va de temporada. Marcus Thuram, 12 goles y 7 asistencias. ¿Son tan temibles como parece?
Sí, sí, totalmente. No solo ellos, sino lo que viene por detrás. Me parece que Thuram ha encajado fenomenal, que venía de Alemania, del Borussia Mönchengladbach. Es otro perfil, como decíamos, que no era ni Checo ni Lukaku. Creo que es un jugador que ha aportado mucho al juego de Lautaro, y ese tipo de parejas que se compenetran también, pocas en Europa ahora mismo que tengan esa sintonía como ellos, un goleador y un asistente que también mete goles. Y al lado, dos laterales con una gran profundidad, y detrás, dos centrocampistas también con gol. Con lo cual, es un Inter muy bien hecho, creo que ha tocado en verano lo que tenía que hacer, y con un equilibrio total.
Y en el medio campo te pregunto por dos hombres, Çalhanoğlu, el turco, y Varela, el italiano, que es un tipo fantasista. Ahí también hay un peligro latente, ¿no?
Sí, totalmente. Çalhanoğlu antes jugaba 15 minutos, ahora juega 90, ¿no?, que dicen en Italia. Da esa sensación de jugador que era anárquico y que solo tiraba faltas, y que ahora es un jugador muy metido en el equipo, para adentro, y se asocia. Es más vertical que Varela. Varela le pone la creatividad, Çalhanoğlu también, pero dos medias puntas metidos a centrocampistas que pueden hacer de todo también como interior, y por eso ya te digo, el problema del Inter para el Atlético de Madrid es que, aunque te fijes en Lautaro y en Thuram, tienen mucho gol el resto, y por ahí es donde puede venir también el problema, ¿no? Saber dónde puede estar la llave para frenar un ataque tan sólido, porque fíjate que llevan marcando 4 goles creo que en los últimos 4 partidos, 4 goles en cada partido. O sea, es un equipo realmente serio ahí.
Rodrigo Marcial, te escuchamos esta noche. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, gracias.
Esta es la radiografía del Inter, el rival del Atlético de Madrid esta noche. Estadio abarrotado, partido de altísima tensión, encuentro de ida, que quedan todavía 90 minutos muy importantes. El Atlético tiene ahora mismo dos semanas tremendas, Hoy tiene el Inter, viene la Liga el fin de semana, después el Atlético de Bilbao el siguiente jueves. Se lo va a jugar todo prácticamente en 2 semanas, Bonilla, ¿eh?
Sí, para saber si puede estar más lejos o no de intentar conseguir un título o títulos, pues indudablemente el partido de hoy y el partido del próximo jueves de Bilbao, incluso te diría que el de Almería el próximo fin de semana, me parece que es importantísimo, porque el Athletic te está pisando los talones, así que son 3 partidos importantes en apenas 8 días en los que va a tener el Atlético de Madrid, que por cierto, solo se ha medido una vez en Europa al Inter de Milán.
Una vez.
Solo una vez. Que fue en la Supercopa de Europa en Mónaco del 2010.
Estuve yo allí.
Ganó el Atlético de Madrid con los goles del malogrado José Antonio Reyes, sí, sí, y del Kun Agüero, así que por lo menos ese dato es beneficia al Atlético.
Estuve en aquel partido precisamente. Bueno, el presidente acaba de hablar en Milán, ¿no?
Sí, acaba de hablar en Milán. La primera pregunta era sobre Diego Pablo Simeone, a quien se le quiere mucho en el Inter.
Claro.
Incluso dicen, ¿alguna vez puede ser entrenador del Inter de Milán? ¿Qué tiene que decir de todo esto, presidente?
Bueno, yo creo que eso todo el mundo lo tiene muy claro, incluido el Inter, y yo creo que no hay que decir ya ninguna cosa más sobre este tema.
Finalista de la Champions, juega en casa, va líder en Italia. ¿50-50 o cómo ve el partido esta noche?
Bueno, todos los partidos de Copa de Europa yo creo siempre están al 50-50. Veremos a ver cómo nos sale a nosotros el partido o cómo le sale a ellos. Nosotros venimos con ganas, con ilusión y sobre todo porque queremos ganar, y siempre que hemos querido ganar con equipos grandes como es el Inter, pues lo hemos conseguido.
¿Pero sí, firma el empate?
Yo firmo cualquier resultado que sea bueno para el Atlético de Madrid.
¿Ve alguno favorito?
Yo creo que favorito en este momento está la eliminatoria al 50-50, que es como están todas las eliminatorias.
¿Cómo ve la posición de Llorente de delantero? Porque ha sido una grata sorpresa, ¿no?, para todos.
Bueno, yo creo que Llorente no es la primera vez que debe, porque yo me acuerdo otra vez en Inglaterra contra un gran equipo inglés que también les dejamos fuera de la competición. Yo creo que los entrenadores son los que saben dónde están mejor los jugadores y qué es lo que tienen que hacer en cada momento. Afortunadamente tenemos jugadores que se pueden jugar de delanteros, de defensas y hasta de porteros, porque no se van a utilizarlos.
Presidente, ¿qué resultado le vale para ir tranquilo a la vuelta?
A mí cualquiera que no sea perder.
¿Qué espera ese equipo esta noche?
Última pregunta. ¿Se juega media temporada hoy aquí el Atleti en Milán?
Nosotros no hemos jugado media temporada ni aquí ni mañana contra la Almería. Nosotros lo que queremos es quedar muy bien en la Liga, quedar muy bien en la Champions y hacer un gran papel en la Copa del Rey como lo estamos haciendo.
Está todo abierto, tanto en la Copa del Rey como en la Liga de Campeones, y en la Liga se trata por lo menos de estar en Europa la próxima temporada en la Champions. Bueno, 3.500 aficionados del Atleti, Bonilla, yo no recuerdo un desplazamiento tan masivo fuera de finales, claro, de sí, Copas del Rey o Europa, ¿no?
Yo tampoco, porque mira que fueron los partidos del Manchester United y Manchester City la temporada pasada, hace dos temporadas, fue mucha gente, sí. Pero no recuerdo que fueran tantos. 3.500 seguidores del Atlético de Madrid, realmente son muchos miles los que se van a acercar a tierras italianas para presenciar el choque in situ.
Hay un compañero nuestro de Onda Madrid que está allí, Juan Fernández de Bobadilla, rojiblanco, por supuesto. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, José María.
Oye, haznos la foto, ¿qué es lo que ves? Hay mucha gente ahí del Atleti cerca de ti. ¿Cómo está la ciudad? ¿Cómo está Milán? Una ciudad muy grande, por otra parte.
Hay demasiada gente del Atlético de Madrid repartido por todo Milán, José María. Vas por cualquier calle, por cualquier plaza de Milán y te encuentras banderas, bufandas, camisetas rojiblancas. Es un rojiblanco a todo color aquí en Milán.
¿Cómo está la gente de animada? ¿Cómo van?
Pues animadísimos, con muchísimas ganas de que llegue el encuentro. La gente aquí no negocia ni un empate. Quieren la victoria sí o sí. Quieren ir al Metropolitano con las cosas estas. Y nada, con muchísimas ganas de que llegue el partido. Está aquí toda la afición ya concentrada en la Plaza de la Paz, esperando a que a las 4 de la tarde más o menos sean desplazados para el estadio Giuseppe Meazza.
¿La convivencia con los tifosi del Inter, cómo marcha?
Buenísima. La verdad, he visto en el Duomo, sobre todo, muy buen ambiente, fotos con bufandas del Inter y el Atlético de Madrid mezcladas, sonrisas, ningún mal rollo. Es verdad que hay mucha presencia policial, tanto en el Duomo como en esta zona donde se encuentra la quedada de los aficionados del Atlético de Madrid, pero de momento ningún problema, muy buen ambiente y sobre todo ganas de que lleguen las 9 de la noche y que ruede el balón.
Se nota el cariño ahí hacia el Cholo, que fue jugador del Inter entre el 97 y el 99, ¿recuerdo?
Sí. Muchísimas bufandas y camisetas de Simeone entre los aficionados del Atlético de Madrid, y los aficionados interistas reconocen y admiran mucho a Simeone y muestran ese cariño que le guardan al mediocampista argentino que, como dices, militó aquí unas temporadas.
¿Qué tiempo tenéis en Milán? ¿Qué se espera para esta noche?
Pues la verdad, buena temperatura, hace calorcito, se puede estar en manga corta mismo, hace sol, así que buen día, la verdad, aquí en Milán, esperando al partido, como te digo.
Y a las 4 de la tarde la gente hacia el estadio, entonces, dices, ¿no?
Hacia el estadio, escoltados por los carabinieri, los 3.500 aficionados han sido citados por el club en esta Plaza de la Paz y marcharán hacia el estadio.
Pues disfrútalo, Juan, y trate un buen resultado, ¿eh?
Eso haremos, José María. Un abrazo para todos.
Un abrazo fuerte. Juan Fernández de Bobadilla, compañero de Onda Madrid, que está allí en Milán para ver el partido entre el Inter y el Atlético de Madrid. ¿Qué me dejó, Bonilla?
Pues que István Kovács, el rumano, va a ser el colegiado que va a dirigir el choque, que Marco Fritsch, el alemán, va a estar en el VAR, y que Stefan Savic ha sido papá hace poquitas horas.
¿Sí? O sea que se ha perdido el nacimiento.
Se ha perdido el nacimiento porque, si no me dice nadie lo contrario, ayer tomó el avión camino de Milán con el resto de convocador del Atlético de Madrid.
Pues felicidades para Papa Savic, el campo que va a estar, por cierto, a reventar. 76.000 espectadores para presenciar in situ el partido. Más Liga de Campeones para finalizar este capítulo. Lo primero, sorprendente lo que acaba de pasar en Nápoles. Dani Martín, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí,
estamos a 48 horas de un Barça-Nápoles, de un Nápoles-Barça para ser más exactos, y el presidente del Nápoles, el dueño, que es absolutamente peculiar, Di Laurentiis, ha despedido al entrenador.
Sí, así es. De Laurentiis, en otra locura más de las suyas, ha fulminado a Mazzarri como antiguo entrenador a 48 horas del partido frente al Barça, algo que no es habitual y mucho menos en la previa de un partido tan importante como el de mañana. El nuevo entrenador será Francesco Calzona, que ya fue asistente de Sarri y de Spalletti en el Nápoles, y firma hasta final de temporada. Lo curioso es que es también seleccionador de Eslovaquia, así que tendrá que compaginar estas dos labores. El Nápoles es el actual campeón de la Serie A, pero la verdad que no está en un buen momento. Son novenos en Liga y, al igual que el Barça, solo están vivos en Champions.
Eso será mañana, pero hoy a las 9 de la noche se juega otro partido de octavos de final en los Países Bajos, PSV Eindhoven, Borussia Dortmund.
Sí, PSV y Dortmund juegan la ida de esta eliminatoria en Eindhoven, dos equipos que a priori puede pensarse que no iban a estar en octavos por la dificultad de sus grupos, pero que dieron la sorpresa. El Dortmund, Derin Terzic, que no podrá contar con Sebastian Haller por una lesión en el tobillo, hizo una gran fase de grupos clasificándose como primero en el grupo de la muerte, pero le pasa un poco lo mismo que al Nápoles, que en Liga no están en la situación esperada. Sí que es verdad que son cuartos, pero a muchos puntos del líder, y no parece que vayan a reducir esa distancia, y en la Copa de Alemania también están eliminados. Todo lo contrario que el PSV, que es líder de su liga gracias en gran parte a Peter Bosz, que fue entrenador del Dortmund antes de fichar por su actual equipo, y será la primera vez que se enfrente a ellos.
La magia de la Champions la contamos a partir de las 8:30 aquí en Onda Madrid. Apasionante Inter Atlético de Madrid. Vamos con el Real Madrid enseguida.
El partido de la una en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Hola, soy Nieves Herrero. Os espero cada tarde de 4 a 7 en Madrid Directo, ya sabéis, con el análisis de la actualidad, los grandes personajes del mundo de la cultura, mis amigas, las chicas Hermida, que no falten, y los gabinetes de reflexión. Y, cómo no, daros entretenimiento. Y lo que no puede faltar, los oyentes, vosotros, que tenéis voz, que sois parte fundamental del programa. Así que os espero, ya sabéis dónde, en Madrid Directo.
De 4 a 7 de la tarde, con Nieves Herrero en Onda Madrid. En Onda Madrid, el partido de la una con José María del Toro.
El Barça se desplaza hasta Nápoles con todos los disponibles. Recupera Xavi, João Félix y Sergi Roberto, que habían sido baja en los últimos partidos. Vamos con el Real Madrid. Carlos, acabamos de conocer el gasto que permite la Liga en plantilla después del mercado invernal. Y el Real Madrid está al frente y el Atlético está segundo.
Sí, con mucha diferencia el Real Madrid. De hecho, no varía nada su límite salarial con respecto al del mercado veraniego. Después del mercado se sitúa en 727 millones y medio de euros de tope salarial de plantilla el Real Madrid. Segundo es el Atlético de Madrid con 303 millones, es decir, 7 más que se pudo gastar o tenía como límite en verano. 727, como digo, Real Madrid, 303 Atlético de Madrid, y el Barça es tercero con 204, es decir, casi 100 menos que el Atlético de Madrid y más de 500 menos que el Real Madrid.
La diferencia es brutal, 707-204.
Y han perdido porque en verano su tope salarial lo tenían en 270 y ahora están en 204, es decir, han perdido 66 millones de límite salarial. Así que la gestión del Barcelona, que de momento sigue yéndose cada vez más a pique.
Sí, sí, porque además han gastado mucho dinero, claro. Dinero que tenían muy escaso, en muchos fichajes, hipotecando futuros ingresos, y no le ha dado resultado prácticamente ninguno de los fichajes que han traído en los últimos tiempos. Bueno, el Real Madrid, el empate de Vallecas no diré yo que sea bueno, porque el Barça y el Atlético se han aproximado, pero puesto que el Girona perdió ayer en Bilbao 3-2, resulta que ahora el equipo de Michel está a 6 puntos de la cabeza.
Sí, con respecto al segundo está claro que sirve esta jornada para aumentar la diferencia con respecto al equipo de Michel, pero es verdad que, a ver, siendo realista, seguramente al Real Madrid le preocupe más lo que haga el Barça en este caso. El Atlético de Madrid está un poquito más lejos que lo que pueda hacer el Girona de Michel. Es cierto que ayer tenía una salida muy complicada, viendo lo que está haciendo el Atlético de Bilbao esta temporada, además en su estadio. Vamos a ver qué es lo que pasa, porque yo creo que el Girona lo va a tener difícil para mantener el ritmo. Se le están aproximando mucho los perseguidores y en la segunda vuelta lo normal es que bajara su rendimiento, porque si hubiera hecho otra primera vuelta o una segunda vuelta como la primera vuelta, evidentemente hubiera estado compitiéndole la Liga al Real Madrid hasta final.
Mira, yo vi el partido entero ayer.
También, sí.
Bilbao es un terreno muy difícil para empezar.
Sí, sí.
Segundo, cometieron muchos errores defensivos, también propiciados en parte por la terrible presión a que te somete el Atleti de Bilbao, pero aún así pudieron empatar el partido. En el minuto 95 Vivian saca entre palos un tiro de John Solís que era el 3-3. Sí. O sea, te quiero decir que aún así es verdad que ofensivamente es un equipo tremendamente fiable.
Sí, a mí eso es lo que me gustó, por ejemplo, con respecto al partido del Bernabéu, que en el Bernabéu fue superado de cabo a rabo, de principio
aquí
a fin.
Compitió.
Y aquí no, aquí realmente Cambia cosas Michel en el descanso y se nota nada más salir con el gol que de Chigankov, que reduce ahí, bueno, de hecho en ese momento era el empate. Es verdad que luego se encuentra con el 3-1 rapidísimo, pero aún así el equipo sigue compitiendo y, como tú dices, estuvieron a punto de empatar, con lo cual en ese sentido entiendo que Michel tenga buenas sensaciones o por lo menos sienta que tiene buenos mimbres para empezar otra vez a retomar el ritmo al equipo, porque no le había pasado esto al Girona en toda la temporada, que es perder dos partidos seguidos.
No, absoluto, no absoluto.
Solo había perdido
y
contra el Madrid.
Con la Real también, claro, uno de nueve.
Eso es, solo había perdido contra el Madrid en la primera vuelta, o sea que estas dos derrotas consecutivas para ellos son una situación nueva que tienen que gestionar.
Les vienen ahora Rayo Mallorca, que seguramente serán rivales en teoría más asequibles, pero ya dice Michel que ojito con el Rayo, pero dice que van a estar en Champions, ¿eh?
No sé, si todos los partidos serán difíciles, el que el lunes que viene es el Rayo Vallecano, un partido complicadísimo otra vez, todos los partidos son difíciles, pero tengo mucha confianza en el equipo, estoy muy satisfecho, entonces tengo la sensación de que este equipo puede pelear por entrar entre los cuatro primeros, tengo esa sensación y quiero mandar este mensaje porque creo que es justo reconocer el trabajo que hacen estos jugadores.
Y ojo al Atleti de Bilbao, que está quinto con 49 puntos, a dos del Atlético de Madrid, peleando la cuarta plaza. Con el Girona ahí arriba hay uno que se va a quedar sin Liga de Campeones, esperemos que no sea el Atlético de Madrid. Le preguntaba a la Valverde, cerca de la Champions, y él hay uno que ve seguro en Champions.
¿Hablamos de Champions o todavía no?
No, todavía no. Han sido tres puntos buenísimos para nosotros y ya veremos qué depara el futuro. Al que sí le veo en Champions es al Girona. Ese sí que sí le veo.
A ese sí le veo. Además de, lógicamente, el Madrid, que es el que está comandando la tabla. Por cierto, es verdad que el Madrid ha dejado de ganar dos de los tres últimos partidos en Liga, Carlos, pero la Liga está siendo impresionante. Es 5 puntos superior a la Liga que ganó Ancelotti en su momento. Es la segunda mejor Liga de la historia del Real Madrid, empatada con la 9-10, y solamente tenía más puntuación en aquella liga de Mourinho de los 100 puntos que tenía 67. O sea que los números son impresionantes.
Sí, no, los números este año son extraordinarios para el Real Madrid. Luego, bueno, pues es el equipo menos goleado con mucha diferencia con respecto al resto de rivales. Todavía no es el máximo goleador porque en esta jornada el Madrid solo anotó uno y el Girona ayer anota dos y vuelve a estar un gol por encima del Real Madrid en cuanto a goles encajados, en cuanto a goles anotados a favor, pero en cualquier caso los números son extraordinarios. Claro, aquí la duda es saber si va a poder llegar a esa cantidad de puntos como en la Liga de Mourinho, los 100, que yo creo que va a depender de lo exigido que se sienta, porque en aquel tiempo competían con el Barça de Guardiola. Y claro, la competencia era terriblemente fuerte. Ya veremos, porque a lo mejor al Madrid, si mantiene una buena línea, no le hacen falta llegar a esos puntos.
Bueno, son dos semanas limpias ahora, entre medias, el miércoles. Este miércoles no hay competición, la siguiente tampoco, porque el Madrid está eliminado de la Copa. Es el Atlético de Madrid el que jugará el jueves frente al Athletic Club de Bilbao. Vuelven mañana por la tarde al trabajo y tienen 7 bajas seguras para el partido del domingo contra el Sevilla.
A expensas de lo que pase, yo el único de los tocados que veo, digo, a lo mejor con alguna posibilidad y es remota, es Rüdiger, que pudiera, si empiezan a entrenar mañana, vamos a ver en la vuelta al trabajo, mañana a 4 de la tarde, cómo están los tocados, porque evidentemente los de larga duración, por supuesto, nada. Bellingham, en principio, tampoco. Y de esos, a lo mejor Rüdiger es el que tiene alguna opción. Luego tiene sancionados a Carvajal y a Camavinga, que por cierto, me confirmaban que se iban a recurrir la quinta amarilla y la segunda de Carvajal, pero siendo realistas no ven muchas esperanzas de que se las puedan quitar. Así que hay que pensar que estos dos no van a estar. Y ya digo, posibilidades para que llegue Rüdiger. Pues a lo mejor tiene alguna, pero en cualquier caso todavía es demasiado prematuro.
Bueno, hoy se habla de Mbappé en todas partes, ¿no? De la posibilidad cada vez más cierta de que venga al Madrid, de si ha firmado ya el contrato, si no lo ha firmado, pero está todo acordado. Ya lo comentábamos ayer. Bueno, la verdad es que si finalmente viene, que todos estamos convencidos que va a venir, va a tener un verano tremendo Mbappé, porque va a tener que jugar la Eurocopa con Francia entre el 14 de junio y el 14 de julio. Él quiere estar en los Juegos de París, quiere incluso ser uno de los abanderados. Hablamos de la competición de fútbol entre el 24 de julio y el 10 de agosto, luego ya depende de lo que haga en la competición Francia, pero podría llegar tremendamente
pues
cargado.
Sin vacaciones, claro. Porque claro, ten en cuenta que el Real Madrid, como viene siendo habitual estas últimas pretemporadas, lo normal es que empiece a trabajar a principios o segunda semana de julio, hará algo aquí de manera bastante ligera y luego se marchará seguramente a la gira habitual de Estados Unidos. Y ya sabemos que esas giras pagan mucho dinero en función también de lo que lleva el Real Madrid. Me imagino que no será lo mismo ir con Mbappé, si ya está Mbappé, que sin Mbappé, pero bueno, en cualquier caso, yo creo que el Real Madrid tiene muy claro que para él el tema de los Juegos Olímpicos es una ilusión especial y yo creo que ahí no le van a poner ningún problema. Otra cosa es luego si se va a poder incorporar con relativa normalidad al equipo y en función de los días de descanso, cuándo va a poder debutar con el equipo, claro.
Oye, tiempo tendremos de hablar de esto, pero viene Ramos. El domingo sí, viene sí. Ramos, Sergio Ramos. ¿Hacía cuánto tiempo que Ramos no pisaba el Bernabéu, Carlos?
Pues son 4 años, porque aunque evidentemente él abandona el Real Madrid en junio de 2021, su último partido en el Bernabéu es justo antes de la pandemia. Es el último partido antes del confinamiento, que fue el 1 de marzo de 2020, que fue además un clásico, Real Madrid-Barcelona. Ese es el último partido que juega Sergio Ramos con el Real Madrid en el Bernabéu, porque luego es verdad que jugó, evidentemente, más partidos. No muchos, porque la temporada siguiente tuvo muchos problemas de lesiones. Y el último partido como local es en el Di Stéfano, porque esa temporada la juega toda el Real Madrid en el Di Stéfano. Lo tengo aquí, 13 de marzo de 2021 contra el Elche. Pero el último es el 1 de marzo de 2020 en el Bernabéu, así que van a ser casi 4 años después, esta vez con la camiseta del Sevilla.
Va a ser un día muy especial, sin duda, para Ramos, y también creo que la afición madridista tendrá ganas de ver al que fuera su capitán durante muchos años. ¿Me dejo algo, Carlos?
Nada, mañana eso a las 4 por la tarde, vuelta al trabajo para preparar el partido del domingo.
Vamos con la última hora del Rayo y el Getafe. Laura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Comenzamos por el Rayo. Estamos pendientes de Isi, que tiene que pasar pruebas médicas porque se retiró con un problema en los isquios en el partido contra el Real Madrid.
Sí, pidió el cambio con molestias, como dices tú, en esa parte posterior del muslo. Se le están haciendo pruebas en el día de hoy y bueno, pues veremos a ver qué dicen esas pruebas, si hay una rotura o no muscular, y en función de eso pues veríamos cuánto tiempo va a estar Isi apartado de los terrenos de juego. En cualquier caso, hay que decir que vio la quinta amarilla en el partido contra el Girona, Real Madrid. Seguro. El Girona se lo iba a perder seguro, el partido que se va a jugar el lunes de la semana que viene a las 9 de la noche en Montilivi, así que en principio no estará en ese partido y veremos a ver para cuánto tiene Isi con esa lesión. Hoy ha habido jornada de descanso, pero ayer sí se vio a Pep Chavarría, por ejemplo, que también está en la enfermería, también con problemas de isquio, ejercitándose en solitario, así que también parece complicada su retorno a la competición. Y Randy Enteca, que no estuvo convocado en el partido contra el Real Madrid, sí trabajó ya con los suplentes, así que bueno, pues esa sería la mala noticia, la de la baja de Isi. Veremos a ver si llega Pep Chavarría, y Randy Enteca parece que no tendrá problemas para ello.
Qué desafortunada imagen la que ofrecieron ayer los compañeros de Movistar. Hay un aficionado del Rayo, menor de edad, de hecho le pixelaron la cara, haciendo el gesto del mono prácticamente en la cara de Vinicius, que estaba muy cerquita de la valla.
Sí, otra vez un menor. Las cámaras de Movistar, bueno, pues recogieron esa imagen, ¿no?, llevándose las manos a las axilas en el claro gesto de mono, y también se le oye o se le ve, aunque está la cara pixelada, pero sí lo comentaron los compañeros de Movistar, que dice la palabra mono, así que bueno, pues llegarán seguramente estas imágenes a la Liga, y este menor, como ya pasará con el chico que tocó el trasero de Ocampos en el partido contra el Sevilla, seguramente se expondrá a una sanción económica y quizá también a que no pueda entrar a ningún estadio.
Venta de entradas ya para el partido de Girona, pero claro, lunes 9 de la noche, complicado, ¿eh?
Pues complicado, sí. A partir de mañana se van a poner las entradas a la venta en las taquillas centrales del estadio de Vallecas, 300 entradas a 30 euros, pero como dices tú, no va a ayudar nada.
Es imposible.
Primero que está muy lejos Girona, luego el viaje y luego un lunes a las 9 de la noche, pues francamente complicado.
Y en Getafe, Jordi Martín recuperado, ¿no?
Sí, no hay ningún problema. También había pedido el cambio en el partido en la Cerámica frente al Villarreal, pero hoy se ha entrenado sin ningún tipo de problema. Por cierto, que también ya se han puesto a la venta las entradas, aunque solo para abonados del Getafe, para Montjuic, 200 entradas al precio de 30 euros, y de momento se han vendido poco más de la mitad. Van a poder retirarlas hasta el próximo jueves a las 7 de la tarde. Y por cierto, hablaba Carlitos de que hace 4 años que Sergio Ramos jugaba su último partido con el Real Madrid, pues hoy se cumplen 4 años de un partido histórico, Getafe-Ayas, en el Coliseo Alfonso Pérez. Ganó 2-0 el Getafe,
pasó.
Luego ya cuando después volvió la competición por el COVID, cayó ante el Inter de Milán.
Es verdad. Como cada martes establecemos comunicación con nuestros aficionados del Rayo y del Getafe. Juanjo Merinos, aficionado del Getafe. Juanjo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y Rubén Rodríguez, lo es del Rayo. Rubén, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Comienzo con Rubén, porque el Rayo Cambio de entrenador, debutó Íñigo López, había llenazo en Vallecas, empate a uno. ¿Qué sensación te transmitió el equipo? ¿Ha cambiado la energía en Vallecas y en el once? Rubén, ¿cómo lo viste?
A ver, pues evidentemente ha cambiado. O sea, ha cambiado. Primero, Íñigo es una persona muy apreciada allí en Vallecas y se nota en el ambiente. La gente estuvo muy, muy entregada. Y luego el equipo, pues yo también le he notado un cambio. Yo creo que hacía falta un revulsivo así.
Sí, se vio un equipo más agresivo, ¿no? Como con más fuerza, con más energía. También influye, lógicamente, el impulso que te otorga la entrada de un nuevo entrenador. Y luego la presencia de RDT como titular, ¿no?
Claro, obviamente. O sea, lo que dices, está claro que el entrenador nuevo, pues la gente lo da todo. O sea, es así. Pero claro, también... veníamos de unos partidos muy raros, es verdad que sí, estaban ahí, lucha, porque el equipo es luchador de su ADN, digamos, pero en realidad el otro día se vio que sujetó al Madrid muy bien, es que no hicieron nada prácticamente.
No, lo más interesante fue que se levantó, porque la primera media hora amenazaba con derribo, luego se levantó y tuteó al Madrid, ¿eh?
Sí, yo cuando marcaron tan pronto pensé, digo, bueno, esto como el Atleti en casa, ya verás, pero no, se levantaron muy bien y la verdad que lucharon, marcaron muy bien a Vinicius, le tenían muy bien sujeto, no llegaron a tener apenas ocasiones, digamos, peligrosas.
Bueno, Juanjo, el Getafe jugó ya en la noche de los tiempos, porque jugó el viernes, aquí va todo tan rápido que esto parece que jugó hace un milenio, pero empató a uno en Villarreal, que no es un campo fácil, a pesar de que el Villarreal no está como otras temporadas, está con 34 puntos el Getafe, 17 por encima del descenso. Bueno, las cosas este año pintan a tranquilidad total, ¿eh?
Sí, es que al final se nota mucho, es un poco lo que venimos comentando todas las semanas, que si te fijas en la primera parte del partido, yo no lo vi... seguido, estuve viendo porque lo vi a través del móvil y tal, bueno, no tan... Pero ves que el equipo, es que al final te sale siempre cara, es un poco lo que le hablamos del Rayo, que le sale cruz, a nosotros no va. Y una primera parte que no juega bien, que juega sí. Mejor de Villarreal, al final se pone 0-1, es decir, un balón ahí, pum, bien jugado, una segunda jugada, como siempre, el Getafe siempre está muy vivo en eso, y al final, pues te pones 0-1, claro, ya cambia totalmente el partido, y al final, pues pudo perder, pero también lo pudo ganar.
Sí, así porque en la segunda parte...
el aire a favor... La segunda parte jugó mejor.
Sí,
y más, Moriba, cuando metió los cambios en el medio campo, se notó y al final, bueno, pues el equipo compite, que eso es innegable siempre con Bordalás. Y cuando las cosas te van bien, pues siempre tienes un pelín más de suerte que cuando te van mal, claro.
Y extraordinario de Avisoria, ¿eh? 6 paradas, estuvo espléndido.
Sí, ves, estábamos hablando hace no muchas semanas que no estaba en forma, pero es un portero que para la. ¿Qué estamos hablando del Getafe? Que podemos hablar siempre. Muchas veces queremos compararnos con los equipos top y nosotros somos un equipo de salvarnos. Entonces tenemos un portero muy bueno para la categoría que ha hecho la Federación de Peña, le dio el premio de mejor jugador de la temporada pasada, por algo fue. O sea que, bueno, tenemos un portero bueno y algunas veces pues baja un pelín la forma y le criticamos siempre porque hay que echar la culpa a alguien. Pero es muy bueno. Pues, está.
¿Te ves al equipo con capacidad para meterle mano al Barça y a Montjuic?
Sí. Sí, porque somos un dolor de muelas. Entonces el Barcelona no está parado. Si le conseguimos complicar el partido con el ambientillo que tienen y que no se queden 1-0 o 0-0, le vamos a complicar la vida seguro. Yo creo que yo preveo bronca en el Montjuïc en contra del equipo. Ya ver.
¿Prevés bronca en contra de?
En contra del Barcelona.
Ah, bueno.
Yo también, vida, Juan, yo también.
Bueno, va a depender de lo de mañana en Nápoles. ¿Eh? Eso va a ser clave, ¿eh? Claro.
Efectivamente. Claro. Imagínate que de Nápoles te traen una derrota. 1-0, sí. 2-1.
Pues ambiente calentito,
y el partido
calentito.
Ahí, que no, claro, que no te apetece nada. El partido del Getafe es porque hacen estos aquí ahora. Y nosotros con la intensidad de Bordalás. Imagínate la que se podía.
Sí, sí. Bueno, y el Rayo va a Girona el lunes. Girona en un tono más mortal, aunque sigue siendo un equipazo. Y el Rayo, que parece envalentonado, antes de lo de Cádiz, que todo el mundo tiene la vista puesta, ¿no?
Sí, claro, lo de Cádiz es súper importante. Yo creo que eso va a ser ahí lo que va a marcar un poco el estar más tranquilos o el estar un poquito tiritando. Pero bueno, yo creo que en Girona podemos... Es que van a ser dos equipos que van a jugar al ataque, yo creo, y yo creo que va a ser un partido con bastantes goles.
Vamos a ver si el Rayo va levantando cabeza, que estamos todos deseando, menos mal que el Cádiz perdió en Pamplona y está 8 puntos por encima del descenso, incluso uno más de los que ya estaba anteriormente. Juanjo, Rubén, hablamos la semana que viene, un abrazo fuerte, ¿eh?
Venga, un abrazo a los dos.
Hasta luego.
Y hasta luego.
Esta mañana UNZUE ha participado en una jornada parlamentaria para luchar por una ley que garantice una vida digna a las personas con LERA. Una comisión parlamentaria en la que había muy pocos políticos presentes. Escuchar la recriminación y la argumentación.
Que quisiera saber, María José, es cuántos diputados o diputadas hay en la sala. ¿Podéis levantar las manos? Creo que he contado 5. Me imagino que el resto de diputados y diputadas tendrán algo muy importante que hacer. No, me imagino, porque al final hemos venido a vuestra casa. Sabéis lo que ha costado a muchos de mis compañeros y compañeras estar aquí, ya no solamente económicamente, sino de esfuerzo físico. Yo espero que, como mínimo, nos estén viendo por esas cámaras, y si no nos están viendo, espero que esto quede grabado y nos escuchen. Pues les pediría voluntad y un poco de empatía. Voluntad para tramitar esta ley.
Serio y contundente, Juan Carlos Unzué, como sabéis, diagnosticado de ELA y que lleva peleando mucho tiempo contra esta enfermedad. Ha ocurrido esta mañana en una comisión en el Congreso de los Diputados. En tenis, Río de Janeiro, hoy debuta en ese torneo un ATP 500, Carlos Alcaraz, un torneo muy especial para él, Jorge.
Eso es, tras caer eliminado en semifinales del Abierto de Buenos Aires, Alcaraz ya se prepara para el siguiente reto, el Abierto de Río. Un torneo, como bien dices, muy especial para el español porque fue allí donde ganó su primer partido como profesional en 2020, derrotando a Albert Ramos. Y en Río fue también donde conquistó su primer título en un ATP 500 en 2022. Es tan especial que el murciano visitó y jugó al tenis con el gobernador de la ciudad de Río de Janeiro, Claudio Castro. Por eso, uno de los objetivos del murciano es volver a levantar el trofeo que marcó el comienzo de su exitosa carrera. Pero sobre todo, Alcaraz está centrado en recuperar su mejor nivel para conquistar los máximos títulos posibles y con la cita olímpica de París como uno de los grandes objetivos del curso.
Volver a levantar títulos, ya que lo hice en 2022. El año pasado se me quedan las puertas. Y bueno, este año, en 2024... están las Olimpiadas de por medio, es un objetivo que me hace muchísima ilusión poder ganar alguna medalla para mi país en los Juegos Olímpicos, pero las Olimpiadas yo creo que para todo el mundo es especial.
Carlitos, que no consigue levantar un título desde que ganase Wimbledon hace ya 7 meses, debuta hoy, no antes de las 11 de la noche, contra el brasileño Thiago Monteiro, de 29 años y número 117 del mundo, que juega como local y contra el que Alcaraz acumula una victoria y una derrota en 2 partidos disputados en 2021.
A las 3 de la tarde, deportes en Telemadrid. ¿Qué vamos a contar, Javier?
Hola, José María, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, ya está aquí el primer dolor de cabeza, Kylian Mbappé, porque si el francés juega los Juegos Olímpicos y antes ha jugado la Eurocopa, ¿cómo se va a adaptar a su nuevo equipo sin apenas pretemporada? En fin, el riesgo de las lesiones y de las indemnizaciones entran en juego en todo este escenario. Escenario hoy de Champions para el Atlético de Madrid, que se mide al Inter de Milán, con un nombre propio en los rojiblancos, Llorente, cada vez menos arma secreta para el Cholo Simeone. Y si de armas poco secretas hay que hablar en el Inter de Milán, ese es Lautaro, que hace goles como churros. Y luego Michel, ¿ha tirado el Girona a la lucha por la Liga y ya solo se va a centrar en intentar meterse en Champions? 2 derrotas consecutivas condenan a un técnico que ya reconoce que la Champions es lo único que les queda.
Un minuto nos queda para irnos. Ha comentado hoy The Athletic, un medio conocido en mentideros deportivos, la posibilidad de que Modric se quede en el Madrid en el cuerpo técnico si finalmente decide retirarse, Carlos.
Sí, esa sería la opción para continuar en el Real Madrid, terminar su carrera como futbolista en activo y quedarse como ayudante dentro del cuerpo técnico de Carlo Ancelotti de cara a las próximas temporadas. Ya veremos, porque en principio la idea del croata es por lo menos seguir jugando una temporada más. Pero bueno, esa es la opción que creo que le va a plantear el Real Madrid y que va a tener encima de la mesa si decide abandonar la práctica del fútbol en activo.
¿Cuándo cumple 39, Modric?
Me parece que es en septiembre. Así que, bueno, pues ya es un jugador, evidentemente, que tendrá que ir pensando en dejarlo algún día.
Eso es. Hasta aquí el partido de la una. Os quedáis en la mejor de las compañías, la radio, los servicios informativos de Onda Madrid, el informativo de las 14 horas con Elia Fernández. Recordad que esta tarde hay una doble cita con el deporte. A las 7:30, 30 minutos de información deportiva en el enfoque con Rodrigo de Pablo. A las 8:30 estamos con toda la emoción del fútbol en directo. La Liga de Campeones, Inter Atlético de Madrid, ahí es nada, desde el Giuseppe Meazza, la ida de los octavos de final de la Champions con Nacho Aranda y todo el equipo. Volvemos mañana a la 1:00 en punto. buen día para todos. Hasta mañana.
El partido de la una en Onda Madrid.